Estamos en Efesios, si pueden ir a Efesios capítulo 5. Mientras vemos la aplicación de la doctrina que nos ha sido dada en los primeros cuatro capítulos, los primeros tres capítulos, y la palabra que seguimos viendo desde el capítulo 4, o a lo largo realmente del libro de Efesios, es caminar, andar, vivir. No es que dice correr, no es que significa permanecer quieto, sino significa caminar, es una metáfora por vida, como decir vivir de esta manera, de alguna manera. Te levantas todos los días en la mañana, tienes que correr, no tienes que hacer esto. Si tienes que levantar y no querer hacer esto, y no hacer eso, es un algo constante, un pie delante del otro, poco a poco, no mucho ni muy poco, pero absolutamente hay una expectación. Y cuando venimos a conocer a Cristo y hacemos la profesión de fe, que lo amamos y que creemos en Él, un estilo de vida cambia, algo diferente. Y en algunas personas es una transformación asombrosamente diferente que pasa, porque tal vez estaban completamente perdidos antes de Cristo y sus vidas tienen una evidencia de transformación. Otros es un poquito más sutil la transformación. Lo que ellos pensaban creer, siempre pensaban ser cristianos, y luego se dan cuenta, no creo que realmente conocían nada de Cristo. Y la vida se vuelve diferente. De alguna otra forma u otra, hay un cambio en la vida. Lo que vemos en el capítulo 5, versículo 15, al comienzo del capítulo 5, los primeros versículos, versículo 1, ser pues imitadores de Dios, imitar a Dios. Esta es nuestra meta. La única manera que puedes imitar a Dios es si sabes o conoces cómo Él es, cómo hace, cómo actúa, y cómo piensa. Y si la única manera de poder saberlo, de cómo actúa, es siempre viene a esto, lee la Biblia. Dios nos ha dado una Biblia, está en tu idioma, si no hablas inglés, hablas español, utiliza una Biblia en cualquier idioma. La palabra de Dios existe, y ha permanecido, ha durado, y está ahí para decirnos quién es y lo que quiere de nosotros. ¿Quieres imitar a Dios? Lee sobre Dios. Y deja de encontrar tiempo para no hacerlo. En capítulo 5, versículo 15, Pablo dice, por tanto, tened cuidado como andáis. Antes de eso, antes del por tanto, tenemos que preguntarnos por qué está el por tanto ahí. Voy un poquito más atrás. ¿Por qué está el por tanto? Y si van hasta ese punto, se han vuelto un estudioso profundo. Pero eso es lo que hago, hay que estudiarlo. Él está diciendo en el capítulo 5, esto es lo que eran ustedes, eran oscuridad, ahora son luz, versículo 8. Son luz. El versículo 14 dice, despierta tú que duermes. En otras palabras, sal de tu pesadez, levántate. Pueden haber conocido a Cristo en algún punto de su vida, pero han estado como pasar como que si nada ha pasado. Y la gente a veces ni se da cuenta que tú eres un creyente en Cristo. Había salido fuera del closet para decirle al mundo, yo conozco a Jesús. Él transformó mi vida. Levántate, despiértate. Tal vez te has llamado un cristiano y has vivido en pecado. Y te has dicho esa mentira una y otra vez. Dios me ama, Dios me ama, Dios me ama. Dios sí te ama, Dios ama lo suyo. Pero si escoger una vida, un estilo de vida que has adoptado, que es contrario a Cristo, tienes que pensar nuevamente si realmente eres cristiano. Puedes tener tendencias homosexuales y aún así ser cristiano. Simplemente no actúa en esas tendencias pecaminosas. Puedes tener una tendencia heterosexual, ya sea uno o el otro. Eso. Si tienes esas tendencias, no significa que es como Dios te hizo, ¿no? Tienes que actuar así. Tienes que ir más allá que eso, tienes que imitar a Dios. Eso es lo que el mundo, eso es lo que mi naturaleza pecaminosa me dice hacer. Pero sabes que está malo, porque conoces la mente de Dios. Si tienes esta noción de que no puedes ir a ninguna parte sin robar algo, yo solía tener un amigo que hacía esto. En la escuela, siempre decía chistes de eso, así. Me decía, si no voy a un lugar y no tomo algo, tengo un vacío dentro, decía él. Hablando de un sentimiento vacío, es si vas a seguir eso, este hombre era un cleptomaníaco, le gustaba robar. No puedes continuar un estilo de vida que no representa a Cristo y llamarte un cristiano. Puedes tropezar a veces y arrepentirte y volver de nuevo. Las personas lo hacen todos los días. Y les impulsas que lo hagan. Eso es lo que dice, levántate en el versículo 14. Esto es lo que han estado haciendo. Levántate entre los muertos y te alumbrará Cristo. Por tanto, tened cuidado como andáis. Ahí está la palabra otra vez, de andáis, de caminar. Algunos tenían cuidado cuando se levantaron, tenían cuidado cómo se veían en el espejo, se volvieron a ver otra vez en el espejo para ver si asegurarse de que estaban bien. Se vistieron y tuvieron cuenta de qué se ponían, estaban bien cuidados, cómo se veían. Tal vez tenían cuidado en el carro para asegurarse de que nadie había peligro alrededor. Tenías la puerta alrededor cuando veías alrededor cuando abrías la puerta. Sabemos cómo tener cuidado. Sabemos cómo tener cuidado en todo lo que tiene que ver con nosotros, cómo nosotros nos vemos. Pero esto es lo que Pablo está diciendo. Tener cuidado como andéis, es decir, cómo viven. No como insensatos, sino como sabios. Y esto es como lo hacen, por cierto. Eso es como tienen tener cuidado. Es decir, en el versículo, un participio que modifica el verbo principal. ¿Cómo tengo cuidado? El 16, aprovechando bien el tiempo. Aprovechando bien el tiempo. Tiene una otra versión, tal vez dice redimiendo el tiempo. El tiempo es algo que todos tenemos el mismo tiempo en cada día. No hay ninguna manera de decir no tengo tiempo. Solamente cuando decimos no tenemos tiempo, estamos diciendo no escojo hacer el tiempo para estar y tal cosa y no quiero hacerlo. Tenemos esto muchas veces. A veces no tenemos la misma cantidad de tiempo sobre nuestra vida, pero estamos en vida y tenemos tiempo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a vivir como personas no sabias o como personas sabias? Si tienes cuidado de cómo vives, entonces tienes cuidado de lo que dices, de cómo actúas, de cómo vives. Puedes ser una de esas personas que dice, no me importa lo que dice la persona, lo que piensa la persona. Pero aquí está la cosa, si eres cristiano, te tiene que importar cómo piensan los demás de ti. Nosotros representamos a Jesucristo. ¿No nos deberíamos tener cuidado de cómo nos vemos? ¿No deberíamos tener cuidado de cómo actuamos, de lo que decimos, de lo que no decimos? Y pudieras tú decir que no te importa, pero realmente sí te importa. He tenido ateos que dicen, no me importa. Y de repente se piden disculpas por decir una palabra que tal vez es ofensiva. A ti te importa. Se supone que nos importa. Caminamos, andamos en nuestras vidas como sabios, no como no sabios. Aprovechando bien el tiempo. No puedes tener el tiempo de regreso. Ya sea que eres una de esas personas que no hace nada, que hace todo a último momento. Y este es alguien que sabe lo que quiere, sabe lo que tiene que hacer y aún así hace otra cosa. Y hay muchas cosas que podemos hacer que a veces son apropiadas. Todos tienen cosas apropiadas. Mirar a la televisión pudiera ser algo relajante para ti. Lo haces todo el día, estás perdiendo el tiempo. Una de las cosas que yo empecé a hacer es hacer rompecabezas. Es como una mente, me gusta hacer algo. Es un desastre, lo juntas y a nadie le importa, pero mira lo que hice. Mi esposa y yo a veces nos alentamos unos con otros. Ya encontré la pieza que faltaba. Y hay mucho amor involucrado en eso. Y sarcasmo. Pero es un cumplido. Si haces rompecabezas todo el día, estás perdiendo el tiempo. Pero si lo haces un poco, hay una terapia para relajarte. Y enfocar tu tiempo en una imagen y encontrando piezas. O pudiera ser el otro extremo. Eres alguien que le gusta trabajar mucho, eres en el extremo. Y siempre está haciendo algo. Siempre haciendo algo y siempre haciendo que todos los demás estén nerviosos por ello. No te pares nunca. No descansas. La vida es sobre alguien que no puedo creer que alguien puede seguir caminando en un día maravilloso con los audífonos puestos. No entiendo cómo las personas pueden llevar su teléfono a todas partes. No entiendo cómo este pedazo de basura que va con nosotros donde sea que vayamos. No puedes tomar una caminata. Cada vez que yo paso a alguien, Tiene su teléfono en la mano. Y siempre quisiera preguntar esa cosa sarcástica y decirle. Y mi esposa me dice, no lo digas. Y siempre quiero decirlo. Es hermoso estar afuera. Pon el teléfono, guarda el teléfono. Hacer mucho, no descansando, no apreciando. Es mucho de eso. Toma un descanso de tu teléfono, toma una caminata. No estás perdiendo el tiempo si estás en ese. Bueno, de regreso. Pero esto es parte de lo que significa ser creyente, estar despierto en el versículo 14, entre la muerte. Ser salvado con Cristo, teniendo cuidado como andemos, caminando como sabios, y estamos aprovechando bien el tiempo. ¿Por qué? Porque los días son malos, en el versículo 16. Cuando vives en días malos, entonces como ahora, y tal vez más ahora, vivimos en un tiempo que constantemente está intentando tomar tu tiempo, que quiere tu tiempo. Hay algo que mientras más aplicaciones tienes en el teléfono, para terminar, mientras más aplicaciones tenés en el celular, mientras más puedes estar con el teléfono tecleando por todas partes. Esto es lo que hacen las personas. Caminan alrededor con el teléfono en la mano. No los traigan a la iglesia tampoco. No necesitan su teléfono aquí. A menos que sea un doctor, un médico. He tenido personas que dicen que, mira, lo necesito. Personas que sí lo necesitan. Puedes hacer ese tamaño de la letra muchísimo más grande y ver mucho mejor. Así que ayuda. Pónganlo en modo de avión, sin embargo. No se aburran con mis sermones. Lo bueno de eso es que no hay, de la Biblia en escrita, es que no hay un botón que tú puedas darle para ir de regreso al inicio. No recibo mensajes. Entonces póngalo en modo de avión y quédense con nosotros. Esto es importante. La palabra de Dios es tan importante que muchas personas la toman ligeramente, la ligera. Está aquí para entrenarnos, para ser imitadores de Dios. Si no la lees, les aliento a que se sientan bien, bien molestos consigo mismos. Que se sienta molesto conmigo mismo para que me digan, para que piensen que lo que deje de decir esto. Si es así es porque no están leyendo la Biblia. Tal vez no le importa lo que dice Dios. Tal vez le importa más la aplicación del teléfono que realmente lo que es la palabra de Dios. Y lo que él piensa y lo que él dice. Los días son malos. No, tal vez no tienen que ser satánicos para quitarnos el tiempo. Simplemente algo que nos quita el tiempo para estar con Dios. O que nos quita el tiempo, debemos hacerlo de otra manera, quitándonos el tiempo de decirle a alguien que lo amas. Tomando el tiempo de pedirle a alguien perdón. O decirle que tú lo perdonas. Tomando el tiempo. A veces decimos, mira, vamos a dejarlo para mañana y la persona muere y tal vez te lo lamenta. Mi papá murió, como saben, murió hace un par de semanas. Y unos días antes de morir estaba muy mal, estaba acostado en la cama e intentaba hablar. Yo podía decir que me quería decir me ama. Y yo le dije, para, no tienes que intentar decirme, me lo has dicho toda mi vida que me amas. No tienes que decirlo otra vez. No hay nada que te redimos. Yo sé que me amas. Él nunca falló en decírmelo. Nunca. Y mi hermano. No tenía que morir con remordimiento. Y yo no tenía que tener remordimiento para no haberse dicho a él. Eso es lo que significa la palabra. Haz hoy lo que no puedes hacer mañana, porque tal vez esa persona o tú no estés aquí mañana. Aprovecha el día, los días son malos. Versículo 17, así pues no seáis necios, sino entended. Ven, un necio no entiende, pero una persona sabia busca entender. Por eso dice, no seáis necios, sino entended cuál es la voluntad del Señor. ¿Cuántos de ustedes entienden cuál es la voluntad de Dios? Les voy a decir, es una frase pequeña, la voluntad de Dios es esta, que en todo lo que hagamos glorifiquemos a Dios, le damos gloria a Él. Y en la confesión de Westminster de fe dice, nuestro meta final es dar a Dios toda la gloria y disfrutar su presencia. No está maravilloso, esta es su meta en la vida. No importa si están limpiando baños o sean presidente de Estados Unidos. Cualquier cosa entre esas dos, ¿no? Dios no necesariamente está interesado si trabajas en una licorería, pudiera estar poniendo al borde, o si trabajas en la iglesia. Hace todo en la gloria de Dios, todas las cosas para la gloria de Dios. Y es lo que dice aquí. No seáis necios, sino entender cuál es la voluntad. En la Biblia, la voluntad de Dios, pueden leer Romanos 1 y 2, ser transformado por la renovación de la mente. Pueden ir a 1 Tesalonicenses 4, versículo 3 y ver como Dios dice, esta es la voluntad de Dios, que ustedes sean santos como yo soy santo. O en 1 Tesalonicenses 5, 17 creo, o 18, 19, donde dice, den gracias, dad gracias y todas las cosas porque esta es la voluntad de Dios en Cristo Jesús. 1 Pedro capítulo 2, 13 a 17, 13 a 15, dice, habla de ser someteos a los gobiernos, a los líderes del gobierno. Esta es la voluntad de Dios. Arrepentirse de nuestro pecado, es tener arrepentimiento por nuestro pecado, esa es la voluntad de Dios. Todas estas cosas son para su gloria, para su honor. Entiendan cuál es la voluntad ya, conózcanla, y cuando se levanten la mañana digan, Señor, si es tu voluntad que te traiga gloria a ti, ¿qué tienes para mí hoy? Piensen y vean todas las cosas puestas delante de ustedes a medida que pasan el día. Esto es lo que Dios les ha puesto delante. Pudiera ser una crisis a primera hora de la mañana. Tomen un aliento profundo. Esto es lo que Dios ha puesto en mi vida para el día. Dios es soberano, ¿no es así? Nada pasa por accidente. O alguien entra en un accidente, es en un accidente, involucra un accidente de carro, tiene un pinchazo en la rueda. Dios, ¿cómo puedo darte gloria a ti en esta situación? Esto es lo que es un día. Para esto es un día. ¿Qué hacemos? Me pongo en la categoría de decir, ¿verdad? Mi espalda me duele otra vez. Esta persona tenía que atravesarse y romper mi carro. ¿De verdad esta persona tenía que morir y hacer un funeral más tarde en la semana? Y llorar, y este debería ser mi pensamiento a lo largo de la semana. Cuando alguien se muere, cambia toda la semana de pensamiento de alguien. Estás devastado. Si alguien que conoces y amas, estás devastado. He tenido que hacer funerales para personas que nunca he conocido. Y no digo que es igual de devastante, pero es difícil. Nunca quisiera estar a un funeral y no ser lo mejor para entender el dolor de las personas que han perdido algo. Entonces, mi mente va de ir a trabajo a hacer tal y tal cosa, a de repente estar dolida. O tal vez algo pasó que te hizo, que te molestó. Señor, ¿por qué tiene que pasar esto? Es como un simulador de cómo tú vas a reaccionar y entender cuál es la voluntad del Señor, dando gracias. No es que das gracias de alguien que tú amas muere. No das gracias de que alguien te chocó el carro. No es lo que dice aquí. Sino que por lo cual damos gracias es por el hecho de que Dios está bajo control, en control. Y sabemos que Romanos 8:28, que Él obra para todas las cosas, para nuestro bien y para su gloria. Pero solo para aquellos que son llamados de acuerdo a su propósito. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Entender. Entiéndanla. Entiendan que la voluntad de Dios es su gloria y todo. Entiendan cuál es la voluntad de Dios. Versículo 18 dice, y no os embriaguéis con vino. Esa es disipación, es en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu. No embriaguéis con vino. No dice, no tomen vino, sino que no se embriaguen con el vino. ¿Saben lo que eso es lo que pasa cuando las personas toman mucho vino? Se emborrachan. ¿Y qué pasa cuando te emborrachas? Haces cosas, dices cosas que de otra manera no lo harías. El alcohol es un depresivo, es un, aparece cuando a veces se pone activa a personas, pero realmente es un depresor, un calmante. Personas que después cuando se recuerdan tal vez lamentan haber dicho. He tenido niñas que me dicen en la escuela que dicen que me amaban a mí, en plural, cuando estaban borrachos, que nunca dirían cuando estaban sobrios. Y yo pensé, wow. Y yo pensé, una de las maestras en ese tiempo, los sentimientos reales salen cuando es un borracho. Y yo pensaba, bueno, la persona me ama, entonces. Pero eso es lo que pasa cuando estás bajo la influencia del alcohol. Estás bajo la influencia de un calmante, pierdes el control. Estás fuera de control. Por eso es que es ilegal. Noten eso. Estás fuera de control. Pero cuando dice el contrario aquí, el contraste aquí, no embriaguéis con vino, sino sed llenos del Espíritu, mayúscula E, Espíritu Santo, con el Espíritu Santo. No embriaguéis con vino, eso hace hacer cosas que están fuera de control, sino sed llenos del Espíritu. ¿Cuántos pueden citar las 9 frutos del Espíritu en Gálatas? Voy a decirlo. Amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, gentileza y autocontrol. Interesante que cuando bajo la influencia del alcohol estás fuera de control. Pero cuando estás lleno del Espíritu, uno de los frutos de eso, de esa llenura, es autocontrol. Autocontrol. Quiero que noten esto. Porque en la iglesia moderna, en la iglesia carismática pentecostal, se te instruye, inclusive se te dice que hables en lenguas y que vas a estar en espíritu, lo cual nada está en la Biblia que se dice así. Donde tú pierdes el control, encuentras a esa persona, tú botas en el piso, tiras en el piso, temblando en el suelo, fuera de control, no saben dónde están, cómo están sus mentes, diciendo cosas que ni tan siquiera saben lo que dicen, hablando tonterías. Eso no es el Espíritu Santo, amigos. Nunca lo ha sido, nunca. Estar llenos con el Espíritu de Dios se trata de estar bajo control. se trata de entender quién eres y qué es lo que estás haciendo. Nunca compres lo que te venden en esta iglesia, que te enseñan a hablar en lengua. Se te tiene que enseñar a hablar en lengua, entonces eso seguramente no es el espíritu. Y el hablar en lengua es una cosa en la Biblia. Es la habilidad del hombre de hablar en un idioma que nunca ha aprendido, para el propósito de decirle a alguien sobre las acciones de Dios. Eso es lo que era el don en la Biblia. ¿Es común hoy en día? Bueno, si es verdad de hoy en día, no es la norma, no es lo normal. ¿Puede pasar? Sí. Puedes ir a una tribu en el medio de la nada, en Sudamérica o donde sea en el mundo, y empezar a hablar un idioma que nunca has aprendido, si Dios lo permite que lo hagas, para que esa tribu pueda entenderte en su idioma nativo. Ese es el don. Estar en algún estado estático sobrenatural no es estar en el Espíritu, lleno del Espíritu Santo. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo, no es que dice aquí que vas a hablar en lengua. Estás bajo la influencia del vino, cuando en cambio estás bajo lleno del Espíritu, es lo que resulta. Hay cuatro participios, noten que el verbo principal es ser lleno. Y resulta en el versículo 19, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cantos espirituales. La segunda parte es cantando, alabando con vuestro corazón al Señor. Y luego el siguiente es dando siempre gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y en el versículo 21, y sometiéndoos unos a otros. ¿Qué significa estar llenos del Espíritu? Hablando, cantando, dando gracias y sometiéndose. Eso es lo que es estar lleno del Espíritu del Santo. Noten, en la Biblia, en el Nuevo Testamento específicamente, cuando conocemos a Cristo, cuando vamos a conocer a Cristo, un par de cosas nos pasan simultáneamente. Número uno, somos bautizados por Jesucristo con el Espíritu Santo. ¿Recuerda cuando Juan el Bautista bautizaba? Los fariseos decían venir a él y empezaron a hacerle preguntas, ¿quién eres tú? ¿Qué estás haciendo? Y él decía, yo bautizo con agua, pero alguien que va a venir después de mí, que el cual yo no ni siquiera soy digno de amarrar los zapatos, él le va a bautizar con fuego, con el Espíritu Santo. Entonces cuando venimos a conocer a Cristo, de acuerdo a Juan el Bautista, es Jesús quien bautiza, que nos bautiza con el Espíritu Santo. ¿No es hermoso eso? Ustedes pueden decir, yo no recuerdo eso. Puede ser que no nunca hizo de Jesús, que no lo haya sentido, que no haya sentido fuego, pero si tú crees que Jesús es Señor, entonces fuiste bautizado con el Espíritu Santo por Jesucristo. Porque solo aquellos bautizados por Jesucristo con el Espíritu Santo creen que Jesús es Señor y Salvador y Dios. Solo aquellos. Tú estabas en ese momento morado, poseído por el Espíritu Santo de Dios, de acuerdo a Romanos 8, versículo 9 a 11. Morado, poseído por el Espíritu Santo. Fuiste, de acuerdo a Efesios 14, 15, sellado por el Espíritu Santo. Es una marca en nuestras almas, garantizando, es un depósito que Dios está garantizando nuestra redención futura. Bautizado, morado, sellado. Y ungido, si quisiera. Algo que pasó de una vez y no puede deshacerse y no puede pasar de nuevo. No oras por ello, simplemente pasa. Si estás orando por ello, entonces ya pasó. Porque nadie está buscando a Dios. Dios busca a nosotros, nos busca a nosotros. Pero después de eso, una vez que el Espíritu está morando dentro de nosotros, tenemos una responsabilidad. Y eso es ser llenados con el Espíritu Santo. Ser llenos, ¿cómo hacemos eso? Hay una lista que podemos leer o tomarnos algo para convertirnos en ser llenos. Quiero que vayan a Efesios, más allá de Efesios, a Filipenses, y luego van a ir a Colosenses. Vayan a Colosenses capítulo 3. En Colosenses y Efesios, pueden leer, si ven esto de punta a punta, Pablo está diciendo casi lo mismo. Entonces los llamamos epístolas hermanas. Dicen esencialmente lo mismo. Si conocen a Colosenses, conoce a Efesios. Si conoce a Efesios, conoce a Colosenses. Pero la palabra lo cita diferentemente en Colosenses, y por eso que les llevo ahí el mismo contexto. Dice en el capítulo 3, versículo 16, que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros, con toda sabiduría, noten esto, enseñándonos y amonestándonos unos a otros con salmos y himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con una acción de gracias en nuestros corazones. Versículo 17, ¿y qué hacen? Y todo lo que hacéis de la palabra, de hecho, hacedlo todo en nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de él a Dios el Padre. ¿Y cómo hacen en Efesios? Dice, mujeres, estad sujetas a vuestro marido, como que viene el Señor. Esposo, obedece a Dios, hijos obedeciendo a su Padre, maestros a Cristo. ¿Qué es lo que significa ser lleno? bueno, en Colosenses, en vez de decir, hablando uno a otro, como dice en Efesios, dice, enseñándose unos a otros. Pero son los mismos participios. ¿Y qué es lo que quiere decir en Colosenses? Lo que quiere decir, significa estar llenos en Colosenses, es dejar que la palabra de Dios esté grandemente dentro de ti. Es lo mismo que estar lleno del Espíritu Santo. ¿Cuál es la palabra de Dios? Me gusta que hayan preguntado. Es la Biblia. La palabra de Cristo es la palabra de Dios. Léanla y moren grandemente en ella. Morar grandemente en ella. ¿Qué significa eso? Sé lo que significa. ¿Saben ustedes lo que significa? Piensen en eso. Lean la primera hora en la mañana y luego todo lo que hagáis a lo largo del día, recuerden en ella. Piensen en el pasaje que leyeron, o el capítulo que leyeron, o el libro que leyeron. Están canalizando los eventos de aquel día a través de las escrituras, de lo que leyeron. Están pensando en ella, están morando grandemente en ella. ¿Cuál es el resultado? Vayan de regreso a Efesios. Esos participios que mencioné, hablando, cantando, dando gracias y sometiéndose unos a otros. Vamos a ver unas cosas gramaticales. Sé que les gusta la parte gramatical. ¿Les gustan los sermones con gramática? Claro que sí. Entonces, les ayuda. Especialmente si están en el hogar enseñando. Ayudan a los hijos a aprender los participios. Tiempo verbal. No me gusta ponerlo a menudo, pero aquí es importante. Sed llenos con el Espíritu. Noten primero que es un verbo imperativo, que es un mandamiento, significa un mandamiento. No es una sugerencia. Pablo dice, déjenme hacer una sugerencia a ustedes, sed llenos con el Espíritu Santo. No. Y voy a seguir yendo a Colosenses. Tampoco dice, voy a hacer una sugerencia. Dice, moren en la palabra. Es un mandamiento, sed llenos. Cuando estás tirado en el suelo, cuando la vida te ha dado duro, metafóricamente hablando o en la realidad, sed llenos del Espíritu. Si te caen, pues, en vez de decir palabras feas por cosas que te pasan, dale gloria a Dios. Me acuerdo un amigo mío de Morgan Edgeworth. Recuerdo que él estaba jugando béisbol y él hizo un strike y dijo algo terrible, una mala palabra. Ese es un hombre que está bajo el control del Espíritu. Él dijo una buena palabra, una mala palabra, y falló realmente. ¿Y qué es lo que normalmente pasa? Pero eso no es normal. Un hombre de Dios que actúa diferentemente, habla diferentemente, es diferente. Entonces, cuando vemos este mandamiento, que no es una sugerencia, no es una opción, número dos, es un verbo plural. Sed llenos. Está hablando a más de una persona, está hablando a todos nosotros. No es opcional para una o dos personas. Es todos nosotros como cristianos tenemos el mandamiento de estar llenos. Y utilicé el ejemplo de Morgan Edgeworth, aun cuando no te gusta, cuando estás molesto, cuando estás frustrado, tienes que estar lleno del Espíritu Santo. Quiero que noten que no lo digo de manera de una ligera. Soy una persona que batalla la depresión. Me han escuchado hablar en anterioridad. Y es tan horrible. Solamente si atraviesas por eso, es que entiende lo que se siente. Y se siente como estar sin esperanza. Hay momentos que no duran tal vez días o meses, sino que va y viene. Y es terrible, un sentimiento terrible. Y recuerdo, el otro día estaba pasando por eso, Shirley me preguntó, ¿está bien? ¿Cuánto les gusta que se les pregunte, ¿estás bien? Sí, estoy bien, gracias. Estoy lleno del Espíritu. Pero eso es lo que me digo a mí mismo, porque yo soy el mejor pastor, el mejor predicador. Tú eres el mejor pastor para ti. Lance, está lleno del Espíritu. No dejes que esto te haga, que afecte como tú hablas a la persona que amas. No permita que esto afecte a lo que tú vas a decir. Ser llenos del Espíritu Santo no es natural, es una escogencia, es una decisión que hacemos. Así que estamos bajo la influencia de Dios. Para estar bajo la influencia de Dios, ser plural, es para todos nosotros. Noten también que es un verbo pasivo, ser lleno. No es que dice, ve y hazte llenar, sino deja que el Espíritu te llene. Cuando dejamos que el Espíritu nos llene, estamos cerca de Dios y Él nos llena. Señor, aquí estamos. ¿Cómo sucedemos? Nos rendimos a Dios, ante Dios, y decir, aquí estamos. ¿Y cómo hacemos eso? con la Biblia, leyendo la Biblia. Cuando oramos, que nos llena, Dios tal vez está diciendo, bueno, lee, no es que se me va a hacer, llénate, lee la Biblia. Se ha sentado en una comida y dice, ah, esto está bueno, lléname. Espero que el mesonero me diga, tienes que comértela, para que entre en tu cuerpo. Yo la traje, tú me dijiste que la querías, está aquí, ahora cómetela. Lo mismo es igual que la Biblia, la palabra de Dios. Ábrenla, cómenla, inhálala, y vas a estar lleno del Espíritu Santo. Noten también, no es imperativo, no es solamente plural, no es solamente un verbo pasivo, sino que es un tiempo presente, lo que significa que es continuo, que es constante, que es ser continuamente llenos. Si eres como yo, que a veces quiere tomar tiempo libre, de lo que sea, siento lamento por ustedes, algunos no, yo sí. ¿Quiero tal vez estar sentado aquí y estar pensando en mi miseria? No. Siempre está lleno. Dios no es que dice, toma una oportunidad de sentirse, lamentarse por sí mismo, que les hace sentir bien. Nunca hace eso Dios, o dice eso. No está bien. Empiezas este lamento, te olvidas de Dios, y empiezas a culpar a Dios, porque tiene que empezar a sentir mejor. Ser lleno no es una opción, no es opcional, es para todo. Abran la Biblia, dejen que la palabra de Dios more grandemente en ustedes. No pobremente, sino grandemente. Y háganlo siempre. Esto es lo que resulta. Sed lleno del Espíritu Santo. No estén bajo la influencia del alcohol, o la molestia, o la ira, o el hambre. Sed lleno del Espíritu Santo. Pensé que era interesante en otro contexto, inclusive en Colosenses, cuando el Espíritu era dado, en Hechos capítulo 2, donde las personas pensaban que estaban borrachas cuando hablaban en lenguas. Pablo dice lo mismo en Colosenses, no es que bajo la influencia del alcohol, sino bajo la influencia del Espíritu. Siempre contrasta el Espíritu de Dios en llenar con estar lleno de vino. Porque muchos, no todos, no saben lo que significa estar bajo la influencia del alcohol, del vino. Bajo la influencia, cuando está bajo la influencia de algo, no lo estén bajo esa influencia, sino bajo la influencia del Espíritu. Aquí es lo como se ve en el versículo 19. Hablando nuevamente, participio. Se termina por lo general en NDO. Entre vosotros con salmos, himnos y cantos espirituales. Este en mi mente son indiferentes. Por ejemplo, los salmos del Antiguo Testamento, los himnos de los días, cantos espirituales, tal vez no puedes distinguir alguno de ellos, pero hablando, en el conocente, en contra de los conocentes, en vez de decir hablando, dice enseñando. Esto tiene que ver con la congregación colectiva, estamos hablando unos a otros. No estamos que vamos a uno a otro y decirle, dime, déjame excitarte Salmo 19, 95. Tal vez no quiera escuchar eso. Y dice, terminaste las, no es de lo que se trata. Hay lecturas que son fuertes, como los salmos. Una lectura seria, profunda. Yo estoy hablando con ustedes en salmos, himnos y cantos espirituales. No es que tienen que cantar, estoy hablando, nos enseñamos uno a otro. Escuchamos uno a otro, y eso es lo que resulta estar lleno del Espíritu Santo. Si no estás lleno del Espíritu Santo, vienes a la iglesia los domingos en la mañana, no eres una bendición para nadie, no estás hablando esto para nada. Simplemente estás molesto de lo que te pasó a ti ayer o en la venida de la iglesia. Un amigo mío escribió un libro llamado Escuchar Expositores, creo que así se llama, y dijo, mi trabajo es como pastor es predicar, exposicionar de manera positiva, verso por verso, y decirle cuál es la palabra de Dios. Y él dice en el libro, es tu responsabilidad estar preparado a escuchar a lo que yo tengo que decir o lo que Dios tiene que decir a través de mí. Te vas a la cama a tiempo, no tener pasaje, no saben dónde voy a estar la próxima semana, voy a parar en el versículo 21, entonces saben dónde voy a seguir la próxima semana, en versículo 22. Lo leen, lo estudian, moran grandemente en la lectura y van a estar listos la próxima semana. Ustedes tal vez dicen, espero que diga esto o que no diga eso. Si ustedes ven lo que dice el 22 al 24, van a orar por mí. Porque la iglesia se va a convertir más pequeña después del sermón de la próxima semana. Nosotros hablamos unos a otros, están preparados a venir a la iglesia. Está lleno del Espíritu, en la Biblia. Noten que el segundo participio es cantando, haciendo melodía, alabando con vuestro corazón, no con su voz. No sé si quiere decir que la diferencia entre la voz y con el corazón también. Dios no es que dice que esa persona tiene una gran voz, y tal vez la tiene. Savannah Marshall, McDonald, Dory, todas esas personas que cantaron aquí, y son hermosas voces, y saben que es un don de Dios. Piensan que yo nunca podría hacer eso. Y tal vez te sientes allí y dices, no, yo no canto. Algunos me han dicho, encuentra lugares para sentarse y siempre te vas un poquito más atrás. Mientras muchas de las personas se levantan al lado de ti y se empiezan a cantar y tú empiezas a moverte atrás para que nadie te escuche cantar. O tú estás bien con la persona que escuchar con la persona detrás de ti para que no te escuchen a ti. Canta, canta, canta para toda la gloria de Dios. Porque lo que importa no es lo que sale, sino lo que está en la motivación, lo que está en el corazón. Están cantando con el corazón. Eso es lo que le gusta a Dios. Creo que a Dios le gusta una voz terrible. Tal vez a mí, a ti no, pero a Dios sí. Y esto es gracioso. Escuchar a alguien. Algunas canciones tienen claves que puedes hacer. No puedes cantar el coro. Aleluya. Estaba haciendo una práctica el otro día y estaba intentando hacer más bajo en la parte de aleluya. ¿Por qué puedo hacer eso mejor? Y Dios me dice, no, haz el tono más alto. ¿Tenía que estar el micrófono? Sí, está bien, sonaste bien. Cheryl siempre se burla de mí porque cuando canto bajo, pongo el cuello hacia atrás. Pero bueno, es una técnica, no sé mucho de cantar. El punto es que cuando estás lleno del Espíritu de Dios, estás cantando. Tu motivación, estás motivado, tienes en el corazón. Y quiero que esto salga. Cantar es tan hermoso. Bueno o malo, es hermoso. Y solo se hace en la iglesia cristiana. Somos los únicos que tenemos algo en qué cantar, sobre qué cantar. La iglesia del pensamiento libre, ¿en qué cantan? No es estar lleno del Espíritu. Sweet Home Alabama es una canción maravillosa, pero no la hago porque estoy lleno del Espíritu de Dios. Entré en el carro esta mañana, puse una canción, empecé a cantar en el carro. Creo que era una Mercy Me, una canción, y empecé a cantar y pensé, y de repente estaba llorando. Eso es lo que la música cristiana, este llenarse del Espíritu Santo, hará, canta. No me importa si lo hace bien o no, háganlo de corazón, y no le importa lo que las demás piensen. Y si empiezan a reírse, simplemente ríe con ellos. Ya haber un día donde ninguno de nosotros necesita un micrófono. Cantar se hace de la audiencia, que ocurre de la audiencia, que estamos aquí para impulsar y saber cuándo parar, cuándo hablar, cuándo cantar. Cantar. Y háganlo con el corazón hacia el Señor, versículo 20. El siguiente, participio. Dando siempre gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios el Padre. ¿Qué significa eso? ¿Significa que tengo que dar gracias si mi esposa me dejó? ¿Significa que tengo que dar gracias porque alguien que amo murió, como dije anteriormente? No. ¿Significa que tengo que dar gracias cuando un niño es lastimado? ¿Que tengo que dar gracias cuando vemos la maldad afuera en la política? No. Dios no es un sádico y dijo que estén agradecidos por eso, que den gracias por todas las situaciones, sino en todas las situaciones. Y damos gracias por una sola razón, porque Dios está en control. Decimos que Dios es soberano, que significa que Él está absolutamente bajo control, en control. Dios, no sé por qué pasó eso, no sé por qué. Dios, estoy triste, estoy dolido, no sé qué voy a hacer. Pero gracias, Señor, porque Tú estás en control. Tú estás sentando en el trono hoy y siempre. Amigos, si no pueden decir eso, lo lamento por ustedes. Aprendan a decirlo, aprendan a saber que es verdad, número uno. Dios siempre está en su trono. Cuando tu vida y la mía son caóticas, no sabemos qué hacer. Dios está ahí parado, tranquilo, en su trono. Nada lo toma por sorpresa. Dios está en control. Y Él va a obrar esas cosas malas en nuestra vida para su gloria y nuestro bienestar. Estén agradecidos por eso. Estén agradecidos que servimos a tal Dios. Estén agradecidos que Dios no está ahí sentado diciendo, ojo, ¿qué está pasando? No me esperaba eso, que pasara eso. Algunas personas creen que Dios está aprendiendo a medida que pasa el tiempo. Que es una teología de proceso, que Él está aprendiendo a medida que pasa. Y hay personas que creen esta basura. Les digo, lean la Biblia, tuve que leer esas tonterías cuando estaba en el seminario. Y me acuerdo decir a mi profesores decían, ¿te ves? Tengo que perder mi tiempo leyendo eso. Y me decía, bueno, Lance, en este seminario, en este estado, las personas lo leen todo el tiempo, no quieres saber lo que dicen para que puedas rechazarlo. No, bueno, hazlo de todas maneras. Escribe el ensayo. Entonces tienes que leer lo que los tontos piensan. No, eso no es Dios. Dios no está, él no está aprendiendo. Él lo conoce todo. Él conoce cuánto cabello en nuestra cabeza, lo que va a salir de nuestra boca, inclusive antes de que nosotros lo digamos o que lo pensemos. Él lo sabe. Nadie lo tomó por sorpresa. Y estamos agradecidos por eso, en todas las situaciones. Sin importar qué tan malo se ponen las cosas. Siempre dando gracias por todo. Y lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y lo hacemos a Dios el Padre. Porque eso es a quien le oramos. Nos dirigimos a Dios el Padre. Lo hacemos en el nombre de Dios el Hijo. Y bajo el poder del Espíritu Santo. Porque estamos orando las cosas del Espíritu. El Espíritu de Dios y la Palabra de Dios son sinónimos. Dime si lo no mete. El Espíritu de Dios. Ser lleno del Espíritu. Y morar grandemente en la Palabra de Dios. La Palabra de Dios y el Espíritu de Dios son uno. ¿Quieren saber qué dice el Espíritu Santo? Lean su Palabra. La Biblia. Bajo la influencia. Lo que Pablo dice en 2 Timoteo. Capítulo 3, versículo 16, 7, dice, toda la escritura es que son inspiradas por Dios. Así que si esta es la palabra de Dios, el Espíritu Santo, y quieren saber lo que dice el Espíritu de Dios, lean su palabra. Pero no vayan afuera, ir más allá de la palabra y decir que Dios me habló o el Espíritu de Dios me dijo para decirles esto. Si el Espíritu de Dios no te guió a citar un versículo bíblico, entonces no es el Espíritu de Dios. Si el Espíritu de Dios te dijo para decir algo que no está en la Biblia, eso no es el Espíritu de Dios. Este es simplemente tu propia idea de lo que tú querías simplemente decir. El Espíritu de Dios y la Palabra de Dios son sinónimos. Y damos gracias por todas las cosas en nombre de ese Señor Jesucristo, a Dios el Padre, al poder del Espíritu. En versículo 21... El cuarto versículo, sometiéndoos. En el texto griego, o estar sometido no es un nuevo verbo, sino sujetándonos unos a otros, sometiéndonos a otros en el temor de Cristo. ¿A quién nos sometemos? No vamos a ver la próxima semana, pero esposa, te van a estar sometidas a la esposa. Esposos, te van a estar sometidos a Cristo. Versículo 25. En capítulo 6, versículo 1, hijos, ustedes van a estar sometidos a sus padres. En versículo 4, padres, ustedes van a estar bajo la influencia del Espíritu, no provocando a sus hijos. En versículo 5, esclavos, ustedes van a ser obedientes y sujetos a sus maestros. Maestros, versículo 9, van a estar sujetos a Cristo. Porque Él está mirando. Y aquellos esclavos son míos. ¿De dónde viene todo esto? Todo viene de estar lleno del Espíritu Santo. Así que me dejan preguntar mientras cerramos. Estás ahí afuera. Hoy, deprimido, preocupado, con ansiedad, tomando droga porque algún psiquiatra dijo que te iba a arreglar. Es simplemente una cura temporal para tu problema. Y si escoges estar en borracho, es lo mismo. Embriágate para que puedas olvidarte tu problema, pero están ahí todavía. La palabra de Dios dice, no estés bajo esa influencia. ¿Quieres una respuesta? Estés lleno del Espíritu Santo. Si estás deprimido, les reto, vayan a casa y abran el libro de Salmos, 150 Salmos, y lean esas cosas hasta que salgan regocijándose y alabando a Dios. Van a encontrar una persona muy deprimida en el Salmo, entregando su corazón a Dios. Y tal vez pesa al final de Dios, va a estar alabando a Dios. Esa es la belleza de los Salmos. Es la belleza de ser verdadero con Dios. Vayan y díganle, Él sabe cómo tú te sientes. Simplemente vayan y decirle, Señor, estoy furioso, no entiendo esto. Creo que Dios está ahí sentado diciendo, está bien, ahora llénate el Espíritu. Lidia con eso. No simplemente lidiar, sino ser lleno de mi Espíritu y entiende lo cual es la voluntad de Dios. Nunca vas a tener personas que no escuchan sin cuando sales y intentas identificarte con sus cosas, con sus tristezas, con sus depresiones, con sus frustraciones, porque todos lo estamos. Vivimos en un mundo de gran tristeza. Dijo Pablo, capítulo 4, está furioso, pero no peques. Por lo general, cuando nos enojamos es cuando las cosas no salen como nosotros queremos. Otras veces estamos enojados por cosas que sabemos que no son de Dios. Estamos enojados, pero no peques, porque el enojo puede arrastrarte hacia tu asociación brujo. A veces pienso, no quiero ser parte de esto, quiero emborracharme, en cambio de hacer todo eso. Déjame implicarte contigo y decirte que yo sé lo que es estar enojado. Sé lo que es estar con furia o estar deprimido. Sé también lo que significa estar ansioso. Puedes liderar la música por 20 minutos todo el día. Esa es ansiedad para mí. A lo máximo. Tiemblo hasta que no lo ven, pero están temblando. A mí me gusta cantar. No necesito estar frente a la persona, pero es a veces me pone a temblar. Mi esposa me decía la noche anterior, ¿estás bien? Y yo dije, sí. Voy a cantar esas canciones al Señor y no voy a mirar la audiencia y no me estoy cantando a ellos, le estoy cantando a Dios. Y tal vez hacer de un líder malo de músico, pero la ansiedad te puede mantener de estar de dormir, te puede mantener de compartir a Cristo. Amigos, abran la palabra de Dios. La palabra de Dios, la Biblia, es poderosa. Hay muchas personas que se llaman cristianos que no leen la Biblia. Si leen 4 capítulos al día, lo van a ver en menos de un año. Lean un capítulo al día, un capítulo del Nuevo Testamento, 2 o 3 del Antiguo Testamento, todos los días. ¿Les gusta hablar a las personas que aman todos los días? ¿Les gusta que ellos hablar contigo o escuchar con un hombre o con la mujer que tú amas? ¿A una persona, compañero en el trabajo con el cual tú hablas? Cuando no lo haces, ¿no te hace falta tu esposa o tu esposo? ¿Te hace falta Dios? ¿Porque no lo escuchas? ¿Lo conoces de verdad si nunca lo has leído? Todos lo necesitamos, no hay ninguna excepción de esto. Siempre personas me preguntan de un sermón como este, me dirían, ¿está bien que lo escuche en la aplicación, en el teléfono? Y yo digo, sí. Y respondo. Le doy un pase libre para hacerlo. ¿Qué llaman eso en la iglesia episcopal? Una persona jugaba golf los domingos. Y decía, ¿cómo juega golf los domingos? Oh, mi director me dio absolución. Él me permitió jugar golf todos los domingos. Bueno, yo le doy absolución a que escuchen en una aplicación bíblica, pero no vayan a caminar y hacerlo al mismo tiempo. Así que les voy a estar viéndolos. Y les voy a preguntar qué están haciendo. Y estoy escuchando la Biblia y no les voy a creer. Escuchen a Dios y luego hablen con Él. Porque después que han escuchado a alguien, saben quiénes son, saben lo que quieren. Y pueden hablar efectivamente con ellos. Escuchen hablar, a Dios hablar. Luego vayan y oren. Sean llenos del Espíritu. Oremos. Señor, con el tiempo que tenemos, que podamos ser niños del tiempo, que podamos ser aquellos que pueden aprovechar el tiempo y todas las oportunidades que nos han sido dadas. No hay garantía de mañana o del resto de este día. Oro que tú puedas convencernos, aquellos que nos llamamos cristianos, ponnos bajo convicción una y otra vez, momento a momento. No en algo que tenemos que hacer, sino que hagamos que queramos. Hablar y escucharte a ti. Que nuestros corazones deseen estar contigo, escucharte. Que nuestra Biblia pueden ser gastadas y subrayadas y resaltadas porque te escuchamos, porque moramos grandemente en tu palabra. Como resultado, estamos llenos del Espíritu. Como resultado, venimos a la iglesia y hablamos unos a otros apropiadamente, cantando, y cantar bienestar en nuestro corazón. Constantemente estamos dando gracias y nos sometemos a nuestros matrimonios también porque estamos llenos de tu Espíritu. Nuestras relaciones también porque estamos llenos del Espíritu. Que así sea, Señor. Esta es una oración grande de ti. Lo pido grandemente porque tú eres grandioso, porque tú eres y nada más muy grande para ti, Señor. Que podamos ir a abrir la palabra y ser llenos del Espíritu Santo. Esto oro al presente de todos. En nombre de Jesús. Amén. Lo que voy a decir, pero bueno, ahora vayan y estén llenos del Espíritu de Dios. Que Dios los bendiga mientras lo hagan.